De niños nos enseñan a soñar, a creer que podemos con todo lo que nos propongamos. Es algo sorprendente, la inocencia de un niño, acompañada de la habilidad de construir castillos encima de una nube o mundos propios en los que ser aquello que quieran ser. Correr más rápido que nadie con tus zapatillas nuevas o columpiarse hasta agarrar las nubes con las manos son tu mayor ambición. Y todo es maravilloso aunque no seamos conscientes. Pero solo deseamos crecer, intentando adivinar lo que queremos ser de mayores. Poco a poco la vida pasa, el tiempo avanza y la conciencia parece llegar a nuestras mentes y nuestro deseo de adultez temprana comienza a ser más tangible cada vez. Ya no corremos si no llegamos tarde, ni mucho menos por diversión. Poco a poco el niño caduca y el mundo de sueños e ilusión desaparece sin dejar rastro, para acabar reconociendo entre tanta conciencia que ser adulto no mola tanto. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estamos?
Jaime, flipando con tus introducciones.
Has visto, es que soy un poeta.
De verdad que eres un poeta y cada capítulo te superas más. Me encantan, de verdad.
¿Qué tal? Ser adulto no mola tanto, ¿verdad, Patricia?
Ser adulto no mola tanto, depende de cómo lo vayas llevando. Porque a veces cuesta, ¿eh? Cuesta mucho. Porque pierdes la ilusión de cuando eras un niño.
Claro.
Simplemente porque tienes que hacer papeles.
Burocracia.
Te presiona la sociedad.
No te pongas tan profunda que solo no, si llegas tarde.
No, es verdad. Como adulto que eres, tienes que tener en cuenta...
Tienes un horario de trabajo y tienes que llegar a la hora.
Exacto. Y tienes que seguir un poco la línea que sigue todo el mundo, ¿no? Todo el resto de adultos. Porque tú no puedes ser un adulto diferente. Porque quedas mal. Bueno, no lo sé. Me he puesto ahí como muy bucólico.
Sí, un poco. Ha sido raro.
¿Sabes de qué me estoy acordando? Que preparando el episodio de hoy, me acordé de una anécdota cuando era pequeña... No sé si tú habrás jugado a ese juego. Es que no sé si es un juego, es una prueba, es un test. A ver si los que nos están oyendo, las personas que nos oyen, han jugado alguna vez. Por lo menos los de mi época. Un juego de estos de niños. Cogías un papel en el recreo, en el patio, y ponías el número de la edad, ¿no? A la que te ibas a... Tú tenías que poner una edad. La edad de cuando fueras adulto, qué querías conseguir o qué crees que ibas a tener... Con esa edad.
A eso tú lo llamas juego de niño, pero yo lo llamo juego de anciano. Porque cuando yo era niño, eso ya era un juego de anciano.
¿Verdad? ¿Para qué jugar con una pelota? ¿Para qué?
Voy a describir tu edad.
¿Para qué jugar con una pelota o con la Game Boy o con lo que sea, o con el resto de niños y niñas, si puedes amargarte pensando en el futuro? 25 años puse yo, ¿eh? En ese cuadradito.
Esquizo.
No, y arriba tenías que poner los deseos de las cosas materiales. Es que fíjate lo fuerte que era de niño pensar ya en lo material. Al lateral tenías que poner un nombre de alguien, de algún chico de clase con el que te querías casar.
Cosa que tú... ¿Qué pusiste?
Yo puse el nombre de mi novio del cole. Yo tenía novio en el cole.
Espérate.
Que sí, que sí, te lo juro, éramos novios. Yo tenía un novio en el cole. Sí. Lo que pasa, no voy a decir su nombre, pero todo el mundo sabía que éramos novios. Lo que pasa es que él renegaba de mí. La vida, oye.
La vida que me llevó por otros caminos.
Hace poco, hace unos años, me escribió y me dijo, ¿qué tal? ¿Quieres que retomemos lo nuestro? Y dije, mira, me vas a desogona.
Creo que te has equivocado mercado, chaval.
Le dije, oye, pues mira... Estaría guay quedar una cerveza, un café, pero...
Pero soy otra cofradía.
No, estoy experimentando otras cosas. Lo dije así, me dijo... Ah, y bueno, la conversación la vamos a dejarla, ¿vale? Pero
esto eso, ha sido...
Paréntesis de olvido. Pero, jope, cosas de niños, ¿no? Que mola jugar.
Sí, sobre todo a tomarse una cerveza y un café, ¿no? A los años.
Sí, pero no quiso, ¿eh? Renegó de mí de niña y de adulto. Increíble.
Pero sí sé lo que te pidió retomar.
Sí, pero cuando le dije, tomamos una cerveza, se lo dije yo y me dijo que no.
Solo quería
lo que quería. Se vino abajo.
Literalmente.
En shock.
Se le vino abajo.
Se quedó en shock. Mira que eres tonto, Jaime.
Bueno, ¿qué pusiste tú en el papel?
25 años, iba a tener dos coches, dos perros, dos motos.
Pero si no has subido en moto en tu vida.
Sí, contigo.
Ya, pero no has llevado una moto nunca.
En la vida, y no creo que no sabría. Es que tu moto es todo grande, pesa. Me lo pasé tan bien el día que fuimos en moto. Es que...
¿Dónde fuimos?
Estábamos en el Congreso de Musafes. El Congreso de Magia.
Ya ves, pero fuimos en moto.
Creo que a ningún sitio.
Creo que por tabaco.
No puede ser. O dimos una vuelta, no lo sé. Creo que me llevaste a dar una vuelta por todo el Musafes. Punto, no lo sé. O al hotel, a algo.
¿Pero me pagaste la gasolina o algo?
Que te voy a pagar la gasolina.
Entonces,
si
no te di una vuelta por vamos a pedir gratis.
Y no he conseguido nada. Ahora tengo un perro. No tengo novio, y menos el del cole. Tengo un coche, oye, que estoy acabando de pagarlo. No tengo casa, que es algo que también...
Entonces aún no tienes un coche.
Bueno, me queda muy poco.
Tienes el usufructo.
Tengo el usufructo de un coche. Y tengo una casa con mis padres.
¿Qué es de tus padres?
Y ya está. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo un búnker.
El búnker está muy bien, ¿eh? El búnker.
Y ya está. Pero oye, y tengo la maravillosa experiencia de vida. Y tengo 25 años, seguro que los tengo.
Seguro,
que
es algo que ponía cotizados.
Y ese era el juego al que yo jugaba de niña.
Pues qué juego más raro, Patricia.
Ya, también jugaba al balón, pero no me dejaban.
O sea, tú no has conseguido ser lo que querías. Cuando, o sea, no conseguiste a los 25 años lo que te propusiste de niña. Cosa que es algo normal, porque luego te das cuenta de que la vida es otra cosa y de que no todo es tan maravilloso como te imaginas de niño. Yo también hay cosas que si me hubiesen dejado ser de niño, ahora mismo, bueno, yo y cualquier compañero que conozco, seríamos todos piratas, princesas o dragones.
O astronautas.
A día de hoy, sí, sí, sí.
Que el tema de ser astronauta, hay gente que todavía
está
lo lleva...
muy sobrevalorado.
¿Sobrevalorado? ¿Sí? ¿Tú crees?
O sea, subes una vez en tu vida y ya está.
Y te quedas allí. ¿Tú ves este proyecto que están llevando a cabo que en no sé cuántos años habrá vida en Marte? ¿Era en Marte cuando querían crear una civilización?
Casi parece que no hay vida inteligente en este planeta, vamos a llevarla a otro.
Otro planeta.
Hay veces que bueno...
Porque tienen la idea de que este mundo petará algún día y poder vivir en otro planeta.
Cosas de adultos, es más fácil trasladarnos a otro planeta que cuidar este. Pero bueno, eso son cosas de adultos. No,
que
de no niños, mola tanto.
A lo mejor teníamos más conciencia de niños por el planeta que de adultos. Yo os lo creo. ¿No?
¿Tú alguna vez has dibujado, esto ya saliéndome de... ¿Has dibujado de niña en el cole el planeta Tierra? Creo que con azul y verde, como
sí,
si
claro
fuese así.
Sí, claro que sí. Sí, sí, sí.
Y
en una peonza lo dibujé un día. Jugaba a la peonza, al balón y a la peonza.
Pero a la peonza de madera, seguro.
A la peonza de madera.
Buah, qué pringada.
Pringada, pero eso era maravilloso. ¿Habéis jugado a la peonza?
Yo jugaba a las peonzas de plástico, las que sacaron la cobra, la diamante, la azteca. La azteca estaba súper guapa.
¿Qué nombres más cutres?
Pues nos las reventábamos, nos jugábamos las tiras y... ¡buah!
Pues imagínate las de madera, lo que pegaban. Y habían con punta
que
fina...
Que tenían clavo.
Con era clavo, así, que eran así, las que nos daban los abuelos. Y las de punta redonda y las de punta fina. Y era maravilloso, era como jugar a los tazos. Tú tirabas la peonza en un círculo y si tirabas a las otras peonzas no te las llevabas, a no ser que jugabas a todo o nada. Pero yo me lo pasaba genial. Y es muy fuerte que tú ya no jugaras a las peonzas de madera,
peonzas.
Tampoco, o sea, nos llevamos
a día de
tanto.
Hoy, pero a día de hoy en los colegios sigue estando la época justo después de Pascuas de peonzas.
Qué maravilloso.
O sea, ahora será el momento de peonzas en los colegios, en los patios de colegios.
Pero, bueno, tampoco es que vaya yo a los colegios a ver a qué juegan los niños. Sería un poco raro. Pero
sí,
¿tú
sería raro, Patricia.
¿Tú crees que hay niños que siguen jugando a la peonza? Y al,
sí, sí,
y
sí.
Al, ¿cómo se llamaba el este de saltar?
¿El juego al Sambori? Este,
al Sambori.
Eso ya...
Pero era maravilloso. Una, con una tiza en el suelo, te hacías ahí y...
Pero luego tu generación se hizo mayor y la ruta del bacalao con la tiza en la tarjeta de crédito, pues seguían igual de reventados.
Y así nos hemos quedado algunos. No, yo no, jope. Se ha quedado rarísimo, pero no.
Tanto jugar con tiza...
Esto venía que sí que he dibujado el planeta en una peonza, porque habíamos algunos que decorábamos nuestra peonza de madera.
Muy bien.
Y yo me lo curraba mucho.
Pues yo no, yo la pintaba en papel, pero nada. Ya, era un dato que es que se me ha venido a la cabeza.
Ah, pues eso, pues sí, dibujé...
Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es...?
Miedo me das.
Debería. ¿Qué es de las cosas que ser adulto, que nunca... Típicas cosas que de niño no te cuentan que vas a tener que hacer de mayor. Cosas que... Pasar la ITV.
Uf.
Pasar la ITV, que es un coñazo.
Un tostón, Jaime.
La declaración de la renta.
Que todavía seguimos muchos adultos sin saber cómo se hace.
Cosas que deberían enseñarte por otra parte en el colegio, pero bueno, ese es otro tema. Hacer la compra sin pasarte ni sin quedarte corto para una semana y llenar una nevera, que son cosas que vas aprendiendo a base de prueba y error. ¿Cuántos macarrones hay que echar dentro de la olla para que nos sobren?
Esa es una gran pregunta que deberíamos estudiar.
Siempre sobran, da igual las recomendaciones que van, siempre sobran. De todas esas cosas, las que a ti se te ocurran, ¿cuál es la que más rabia te da? Más rabia te da que no te la hayan contado, que no te hayan avisado de ella.
El tema de papeleo me parece de verdad un tostón. El tener que aprender a hacer la declaración, todo tema burocrático. Y luego hay una cosa que quizá nos hayan avisado, que es el tema de las relaciones sociales. Pero cuando eres adulto lo que pasa es que tienes muchas responsabilidades. Así que yo creo que las responsabilidades en general, que son muy diferentes las responsabilidades de adulto a la responsabilidad de niño... Eso me da una pereza aprenderlo porque encima sigues aprendiendo, ¿no? Pasan los años y vas aprendiendo a comportarte con el resto de sociedad, que es importante, ¿no? Porque si no, no estaríamos en este mundo. Y sobre todo
te das cuenta de que al perder la ilusión por en general las cosas nuevas, y porque cada vez te da más miedo las cosas nuevas, ojo, cuando eres mayor te acomodas hasta el punto de que un cambio es un drama, porque ya no es de niño, aprendo cosas nuevas, de repente cumplo los 16, puedo sacarme la moto, o cumplo los 18, me saco el coche y es algo nuevo que ilusiona. Luego los cambios ya no molan tanto, ¿eh?
Es verdad. No cuesta mucho adaptarse a esos cambios. ¿Y cuándo crees que es el cambio? ¿Cuando eres adolescente?
Creo que es una sucesión. Creo que nunca dejas de cambiar, pero llega un momento en el que has vivido tantos cambios y te has tenido que adaptar tanto que creo que nuestra batería de adaptación está ya un poco diciendo frena, toro. Frena, que vienen curvas. Por ejemplo, al final llega un momento en la vida de un ciudadano medio, o sea, luego hay otro tipo de gente, ¿no? Pero un ciudadano medio en el que resumes tu semana laboral en ir a trabajar a un trabajo que te puede gustar más o menos, ¿vale? Porque cada uno, o sea, sí, lo perfecto es encontrar el trabajo que te hace feliz, en el que estás contento, como pues, si es artístico, si es manual, si es de pensar, si es de sentarte. Hay gente que le gusta sentarse en una oficina, yo no podría. Yo no podría estar sentado todo el día delante de un ordenador, soy incapaz. Pero hay gente que sí que le gusta eso, perfecto. O sea, al final, tu día a día se resume de lunes a viernes en ir a trabajar, lunes a viernes, en grandes condiciones, si no igual tienen más, ir a trabajar para ganar un dinero, llegar a casa, pagar las facturas de lo que tienes, gastarte ese dinero y volver a trabajar al día siguiente para seguir ganando dinero, para seguir pagando facturas. ¿En qué momento transformas? ¿Verdad? Es un poco depresivo. Lo he dicho, me ha quedado un poco depresivo. Que no siempre es así, ¿no? Pero es algo bastante generalizado. ¿En qué momento pasas de ilusionarte por las cosas, de ilusionarte con las cosas nuevas, con, no sé, con momentos que son relevantes en tu vida? El primer coche, la primera vez que te dan las llaves de casa y tienes tus llaves y puedes volver a la hora que quieras, a que todo eso sea un problema, que todas esas cosas nuevas sean más una carga que una victoria personal.
La verdad es que sí, lo que hay que ver es que en este tipo de experiencias, ¿no? En este tipo de situaciones que se nos da cuando empezamos a crecer y nos encontramos con este tipo de circunstancias, es muy difícil verlas como un logro dependiendo del estado en el que estás, ¿no? Pero cuando...
Arizona.
Manchester. Bueno, va, la cuestión es que... Manchester. La cuestión... Yo no me sé más, no te puedo seguir el rollo.
City o United, Manchester.
No lo sé.
Son dos equipos.
Pues City-Manchester.
No, el Manchester City con el Manchester United.
Ah, Manchester. City-Manchester.
No da lo igual, sé. Sigue.
Me da igual.
Esto ha sido un paréntesis
dormido. Madre mía, qué vergüenza, Jaime.
Estamos rotos.
Estamos rotísimos. A lo que yo vengo a decir es que, aunque perdamos la ilusión porque crecemos, y esto es algo que se nos da muy bien decir, la ilusión de un niño, perdemos la ilusión pero ganamos experiencia. Toma, porque crecemos...
Y moratones.
Y palos, o sea, nos dan palos por todos los lados.
A eso me refiero.
Es lo que decías tú.
Maduras a base de golpes, pero te da la vida.
Cuando tú te compras una casa, en el caso de que puedas hacerlo, porque fácil ahora no está comprarse una casa, lo tienes que ver como un logro. Pero en la mayoría de casos seguro que se ve como, pues, con el papeleo y con... Pues lo ves después de tener un montón de haber gastado un montón de tiempo trabajando para tener esa casa y no lo disfrutas. Porque te compras la casa, ahora tienes que cuidar si tienes jardín, tienes que entrar en reformas, tienes que pedir un presupuesto para
una hipoteca,
tienes que ir al banco para cambiar el nombre del dueño. Este tipo de burocracias te hacen que pierdas la ilusión porque tienes una casa a tu nombre, ¿no?
Como cuando ahora mismo en este país se muere, Dios no quiera, ¿no? Pero se muere un familiar cercano y te toca herencia. ¡Ojo!
Abre la herencia, paga el notario,
paga el impuesto de sucesión.
Si hay una casa de por medio.
El impuesto de sucesión, eso es así. Es impuesto de sucesión. No, es impuesto. Nos lo va a buscar la informática. Eva está una semana más con nosotros ahí.
Efectivamente, hemos dado vacaciones
impuesto a Silvia. ¿Impuesto de qué? Me quedan blanco.
El impuesto de sucesión.
Sucesiones y donaciones. Lo he dicho bien.
Muy bien. Yo es que hace un rato que me he quedado en blanco porque no sé qué es eso.
El impuesto de sucesiones, tú tienes que pagar. Tú cuando te toca algo, tienes que pagar.
Sí, 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 sí.
Por ponerlo a tu nombre.
Exacto.
Que a veces es una putada, porque como te toca una deuda y tengas que pagarla para ponerla a tu nombre y luego encima te vas la deuda, has cagado.
Es un jaleo, ¿eh?
Es un jaleo.
Es un jaleo.
Yo una de las grandes mentiras que decía de niño, además me las creía, ¿eh? O sea, típica cosa que dices cuando eres niño que vas a hacer de mayor y te lo crees, porque no tienes ni idea de la vida. Con mi primer sueldo me compraré un coche. Yo no sé cuánto esperaba que iba a cobrar la primera vez que cobrase.
Es verdad.
O cuánto valían los coches. Me dio para un Hot Wheels de estos y ya. Esas cosas que te imaginas de niño como algo súper grandioso. ¿No te pasaba? A mí mi abuela, cuando íbamos a verla, te daba 5 euros. Dices, ¡buah! 5 euros.
Y además te lo daba así como por debajo del brazo.
Para que no te viesen, era como guárdatelos tú, que te los quitas.
Que no te vean los papás, o algo así, ¿no? Te lo daban en secreto.
Ahora, como si fueses a, yo qué sé, a pillar farlopa en un parque, que te lo dan así por debajo, no tiene sentido, ¿no?
A invertir en órganos.
Claro, en plan, tu abuela te daba 5 euros y, 5 euros. Total, que tú te guardas los 5 euros y yo me acuerdo que llegué a tener la época de los Bakugan, no sé si te acuerdas. Las esferas estas que tú las tirabas y se abrían y eran monstruos y jugabas con ellas. Nunca he jugado con ellos, no. Pero tuve Bakugan.
Y es, mi hermano tenía Bakugans.
Pues costaban 7,50 € en el kiosco.
Ojo,
el sobre con un Bakugan. Yo cada vez que me daban dinero me apuntaba en una hoja cuántos billetes de 5 euros, porque con euros ya se me iba la cuenta. Cuántos billetes de 5 euros tenía y cuánto Bakugan podía comprar con la cantidad de billetes de 5 euros que no de dinero tenía.
Porque era tu prioridad al final.
Yo decía, un Bakugan son un billete y medio. 3 Bakugans son tanto billete y medio. Era así.
¿Y esas cuentas las llevas también ahora que eres adulto?
2 Bakugans, 3 billetes, sí, algo así.
Cuando te pagan en tu trabajo también. 3 billetes de 5 euros me dan para...
Si tuviese trabajo o me pagasen sería maravilloso, Patricia. Gracias por recordármelo.
No, jope. Pero... ¿No te da la sensación de que de niño tienes muchas expectativas a sí. Cuando eres adulto vas a tenerlo todo? Porque a lo mejor te han enseñado a tener a que debes conseguir un trabajo, tal trabajo, trabajar en una oficina, trabajar en un almacén, o sea, tener algo, teníamos como unas normas, ¿no? Cuando seas adulto...
Ser funcionario. Es como el sueño de muchos niños a día de hoy y no me gusta nada.
Porque, ¿qué haces, no? Como funcionario. Es típico chiste, no funcionas. Y ni eso, ¿eh? Porque vas en automático. En manual, no vas en automático. Es increíble...
Un abrazo a todos los funcionarios, venid al podcast.
Sí, eso lo decimos como broma que decimos también en los espectáculos.
Es humor.
Es humor. Los límites, ¿dónde están los límites del humor? Cuando te metes con los funcionarios, ahí está
el límite del humor, ¿no?
Bueno, la cuestión es que... Ser adulto al final es perder la ilusión que tenías cuando eras niño, siendo dirigida tanto para con sueños que tenías, ¿no? Como de tener una casa, un coche, 2 motos, 2 lo que sea, como tener pareja o tener un animal, o porque ¿qué quieres hacer de niño? Cuando eres niño quieres jugar todo el rato, pero...
No, pero con tu mascota, no. Con tus amigos, no hay otra ilusión que pasar el rato divirtiéndose, jugando. Cumples con tus obligaciones, vas al colegio, estudias, haces los deberes.
Tienes extraescolares.
Pero luego disfrutas de la vida y poco a poco ese tiempo se va agotando. Y no empleas más tiempo en ir al colegio que en trabajar. ¡Jo!
Es lo mismo.
Porque vas las mismas horas. Lo que pasa es que de niño sabes separar mucho más.
Porque sabes que a las 5 cuando sales del cole...
Se acabó el trabajo.
Vas a casa... meriendas.
Y a jugar.
Haces los deberes y sales a la casa.
Las obligaciones porque lo hacen todo por ti en casa. No tienes que fregar, no tienes que lavar, no tienes que planchar. Yo sigo sin hacerlo porque vivo en casa. Pero, ¿sabes? Ese tipo de cosas no tienes que hacerlas. Y sí que es verdad que cuando vas siendo mayor, pues vas asumiendo responsabilidades. Cuando tienes una mascota, pues de niño juegas con ella.
Y luego
cuando tienes nada, bajas al perro a pasear. O tienes que darle comer, hay que llevarlo para allí, hay que llevarlo para allá. Luego el tema del coche. Cuando no tienes coche, te llevan a todas partes. Cuando tienes coche, no es solo que tengas que ir tú a todas partes, sino que, claro, desde tu casa te empiezan a pedir favores. Ya que tienes coche, aprovecha y paras aquí, o metes esto, o recoges esto, que es normal.
Sí.
Pero poco a poco ese tiempo que tienes para ti deja de ser para ti y empieza a ser para vivir en familia y en sociedad.
Exacto. Y ¿no crees que también tenemos que valorar la independencia. Ahora, o sea, ahora que decías...
¡Da, pan, da ansiedad!
¿Valoramos la independencia? Escúchame, Jaime Kopovi, céntrate.
Dígame.
Cuando eres adulto, te independizas, te haces responsable de tus cosas, de que te
van a censurar. Sígueme.
Es muy tonto, es muy tonto. La gente que nos esté escuchando no va a entender nada, pero un besito para todos ellos. Cuando eres independiente, tú no porque vives en casa, igual que yo, pero la gente que se compra una casa...
Pero Patricia, ¿tú con 25 años no tendrías una casa, dos coches, dos motos y dos perros y un novio?
25 años, un perro, un coche, un búnker, bueno, las prioridades cambian y los sueños se acaban. Y ya está.
Y ahora soy funcionaria.
Y ahora soy maga. No, antes te obligaban a tener un trabajo...
¿De verdad?
De verdad. Tienes que estudiar para trabajar en una oficina. Además, tus padres también le decían, sí, sí, tú estudia.
Cuando ¿y tu era... maga?
Claro, tío. Cuando dije en mi casa, quiero ser maga, al principio cuesta, ¿eh? Seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que quiere ser una cosa, quiere trabajar para una cosa. Sobre todo eso, quiere ser artista y en tu casa no lo ve muy bien. Porque nos enseñan a tener un trabajo fijo, ganar un sueldo fijo todos los meses y tener esa vida fácil de trabajar 5 días, 6 días, 8 horas, 9, 10, 12 horas, llegar a tu casa, dormir y al día siguiente a trabajar. Pero tenés un sueldo. Y cuando eres artista, eso no lo vas a tener. Entonces, cuando eres artista también, cuando creces y quieres ser artista, te sumas a algo que no te han enseñado. Y eso también es un aprendizaje de cuando te vas haciendo adulto, ¿no? De ir aprendiendo de lo desconocido, porque tampoco tienes referentes. Porque tú cuando eres pequeño y ves a alguien en un escenario, crees que lo hace por gusto. Que obviamente lo hace por gusto, pero crees que está ahí porque es su día libre y ha salido de trabajar en una oficina. Que en muchos casos, cuando eres mayor, entiendes que es así. Porque claro, cuando eres artista no te puedes dedicar solo a ser artista. ¿Por qué? Como dijimos en el primer episodio, no vivimos, no comemos. No comemos del aire, es verdad. Es verdad, hay que trabajar, sea lo que sea, hay que trabajar. Y cuando eres adulto te encuentras con eso.
Que del aire no vives. Ahora el número de Bizum de Patricia para que le enviéis.
Sí, porque parece que me estoy quejando todo el rato, Solo no, me falta... ¿Me podéis doblar por arriba? Soy pobre.
Te vamos bien ahora. Tú lo dices ahora, pero te va bien.
Pobre.
No, pero que te va bien.
Me va bien porque tengo actuaciones, pero la cuenta bancaria... Claro. Y poco a poco. Lo que pasa que
poquito a poquito se hace un muchito. Poquito, mira, me lo he aprendido.
Pasito a pasito se hace un muchito.
Lo he dicho hasta mal la otra vez.
No, pero está muy bien. Has entendido el concepto. Que eso es algo que no entendiste al principio y ahora lo entiendes.
No, sí lo entendí, pero me dejó rayado. No lo he oído.
Pues es maravillosa esa frase. ¿Sabes qué pasa?
¿Qué?
Me dan pereza las facturas. Porque ahora es así como...
Hacienda puede salir de este podcast un segundo. A Patricia le dan pereza las facturas.
No. Hacienda entró en el grupo. Hacienda entró en el grupo. A ver qué digo.
Van a subir los views este mes, esta semana, solo por
este tío, hablando de burocracia, como mago, como maga, tienes que facturar como facturan los toreros. O sea, en el índice, cuando vas a hacer la declaración, entras en el índice de artistas y toreros.
Efectivamente. Es que los toreros son artistas.
Paréntesis de olvido. Es que la gente que nos está escuchando se habrá quedado loca.
No,
estaba bebiendo, estaba bebiendo.
Sí, estaba bebiendo agua.
Ya, bueno, pero fuera de ese tema... no hay un índice para artistas magos o artistas showmans, artistas de espectáculo. No, no, no. Estás dentro de los toreros.
Todos los artistas estamos en el mismo nivel. No, no estás dentro de los toreros. Es artistas y toreros.
Pues sí, creo que no se llama así el índice de Hacienda. No es artistas y toreros. ¿Tú has hecho la declaración?
El modelo
016.
Artistas y toreros.
Pues. Sí, yo creo que se llama así.
Prácticamente seguro. Voy a mirarlo.
Sí, sí, míralo.
Yo sigo hablando.
Y me da todo el palo hacer facturas porque sigo sin entenderlas. Eso es algo que deberían enseñarlos de pequeños. De pequeños no, obviamente, pero luego que estudias el ciclo y tienes una asignatura en la que te enseñan un poco a ser adulto, que es la de FOL, ¿no?
Uy, eso es de grado. Eso no está en el colegio.
Por eso, que de niño no lo sabes, pero de adulto sí. Artista, ¿estás mirando el índice?
Sí, pero esto es de fuera de España.
Segundo. Pues eso, tienes que aprender a hacer facturas. Tienes que aprender a hacer facturas. Eso me da una pereza tremenda. Ahora estamos en época de hacer la declaración. Si no sale bien, te puede caer multa. Ojo, que es un poco triste que como personas de pueblo que somos, o sea, personas llanas y trabajadoras que somos, nos tengan que investigar a nosotros, lo que es Hacienda, tenga que entrar en el chat del grupo e investigar a nosotros que nos ganamos el sueldo, pues como podemos. Buscando
en vuestra página, Hacienda.
Exacto. Sí, sí, mira el índice. Régimen especial de artistas.
Sí, pero sí que, por lo menos hasta hace nada, sí que había el régimen de artistas y toreros.
Los músicos, los magos, los artistas entran en el mismo índice que no se llama el índice de artistas y toreros.
Directores, segundos, terceros, maestros, adjuntos, actores, cantantes, líricos, hasta de vez en cuando.
Bueno, da igual. Bueno, que ya sí, lo encontraremos. Que... La gente sabe de lo que hablo. Porque los magos no teníamos ningún índice al que aferrarnos, ¿sabes?
Ya. Bueno, nos aferramos a ver si.
La cuestión. Un bucle el ser adulto.
Un bucle si no te dedicas
a lo que te gusta, ¿no? Entras en el bucle de la semana, se te hace pesadísima.
Yo creo que es importante
que sobre todo en la educación, obviamente deberían enseñarnos a hacer estas cosas que son necesarias siendo adulto. Declaración de la renta, saber cómo pedir un alquiler, cómo abrir una cuenta bancaria, qué es un interés en un préstamo, saber cómo funcionan estas cosas, que te enteras a base de golpes o porque viene un alma caritativa y te las explica. Creo que sobre todo deberían centrar, además de en estas cosas, la educación a ciertos niveles,
uh-huh,
en enseñar a la gente a que su objetivo principal sea ser feliz.
Ojo.
Y que al final trabajes de lo que trabajes, encuentres la motivación para trabajar en tu felicidad y no tanto en la retribución económica. Que sí que es cierto que esto es un poco una utopía, ¿no? Porque si no voy a comer aire, otra vez volviendo a lo mismo, pero ahora en serio, puede hacerme muy feliz, qué sé yo, hacer pulseras y venderlas en la playa. Pero si junto a eso quiero tener una casa, un coche, formar una familia, una nevera llena, se resulta complicado.
Uh-huh.
Entonces hay que enseñar a la ciudadanía, a los niños, a que el primer objetivo debe ser feliz, pero de una forma consecuente con llevar una vida.
Jaime, ¿pero tú ves la felicidad como un objetivo o como un camino?
Yo veo la felicidad como un camino, sin claro. duda. Pero creo que en el propio camino tienes que ir alcanzando objetivos de uh-huh. felicidad para que sea real, para que no sea un objetivo final, porque al final tú puedes decir, no, la felicidad es un camino, pero si tengo que pasar las putas para llegar hasta a ser feliz, el camino se disipa, se transforma. Lo que tú planteas como un camino se transforma en un objetivo.
Sí.
Yo lo que digo es que mi objetivo es ser feliz, pero no ser feliz al final del camino, sino ser feliz todos los días,
uh-huh.
un poquito. Y que todo lo que vaya haciendo me acerque más a esa felicidad que busco, pero sin dejar de probarla todos los días.
¿Y cómo?
Qué poético, ¿no? Probar la felicidad todos los días.
¿Y para ti cómo es una vida feliz como adulto? Para como mí, niño lo sabemos, ¿no? Jugar, ver a tus amigos...
Y ojo, también te digo que estamos hablando desde el punto de vista de un niño con nuestra suerte. Quiero decir...
Tienes la razón.
Tienes la razón.
Sí, tienes toda la razón, es verdad, desde el privilegio de...
haber crecido en una casa con comida todos los días, sí, con desayuno, comida, cena, familia, un colegio al que ir, un parque en el que jugar y una cama en la que dormir.
Uh-huh.
No todo el mundo tiene esa suerte.
No, para nada.
Y es algo que tenemos que tener en cuenta. No todo el mundo tiene unos padres que puedan estar pendientes. No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a un colegio, de recibir una educación, de jugar con sus amigos, de poder comprarse juguetes.
De tener una casa, un techo.
Entonces, estamos hablando... Definir la felicidad es algo absolutamente subjetivo.
Obviamente.
Porque la felicidad para gente que no tiene acceso a estas cosas puede ser sentarse en una mesa con un bocadillo recién hecho.
Claro, en cualquier detalle está la felicidad, ¿no?
Entonces, al final, que me preguntes sobre qué es la felicidad para mí, puedo intentar explicártela, puedo intentar definirte mi felicidad, pero no creo que deba hacerlo de forma categórica. No debo decir esto es la felicidad, uh-huh, porque ni yo ni nadie tenemos la respuesta. Yo creo que se debe fundamentar en estar tranquilo con uno mismo, en vivir bien, tener una calidad de vida o luchar por ella,
uh-huh,
lo más cercano al bienestar, a alcanzar un bienestar, y no tener nada,
poder dormir tranquilo.
Sin tener ninguna responsabilidad.
No, responsabilidad, no, ningún remordimiento.
Ningún remordimiento, exacto. Dormir tranquilo
sin remordimiento. Responsabilidades sí que hay que tener.
Claro. Ahora míralas tú como responsabilidades. Hay gente que las responsabilidades le dan ansiedad y no saben enfrentarse a ellas, aunque sea lo más mínimo, ¿no? O aunque estés en una situación de vida que estés genial o que estés bien, que tengas una buena salud, que tengas una buena familia, que tengas un trabajo, las responsabilidades de mantener a la familia, mantenerte sano, mantener el trabajo, te causa un efecto negativo, ¿no? Que eso es lo que nos encontramos cuando nos hacemos adultos. Que las responsabilidades... No, podemos estar mal, ¿no? Psicológicamente, como cuando somos adultos nos entendemos más o nos intentamos entender más o le damos más vueltas a la vida.
¿Pero eso es negativo?
Es negativo si te afecta a mal, obviamente.
Es que yo creo que eso impulsa. Yo creo que esa responsabilidad, esa sensación de tengo que hacerlo por... nos obliga como ser humano, como raza, a ser mejores cada día, a cumplir con esos requisitos que nos autoimponemos.
Claro, ya, pero díselo tú esto a una persona que esté pasando pues por una mala racha.
Efectivamente, y lo que quiero decir es que la responsabilidad, o sea, la felicidad en sí, es una responsabilidad. Porque cuando alguien es feliz, cuando alguien puede, cuando alguien tiene la responsabilidad social de intentar que su entorno viva su misma felicidad, no la propia, sino que también alcance la felicidad. Alguien que está mal no puede ayudar. Por ejemplo,
claro,
un psicólogo que tiene muchos problemas personales difícilmente puede dar la misma calidad de terapia a una persona que lo necesita que una persona que está tranquila consigo misma y que toda su mente está trabajando para ayudar a otra.
Bueno, en realidad yo tampoco sé cómo funciona el tema.
He puesto al psicólogo como un ejemplo.
Claro, porque el psicólogo o la psicóloga sabe la teoría, lo que ha estudiado es... ¿no? Ha estudiado... Sabe muy bien... que está sonando, me entretiene, está poniéndose ahí una bebida misteriosa. Sabe lo que ha estudiado, o sea, sabe la teoría y si viene un paciente y él está en la mierda, sabe tratarlo.
Sí, pero al final en justo en la psicología...
No es porque sea tu trabajo, sino porque sabes diferenciar, sabes discernir, ¿no? Entre tu vida personal y la vida de la persona a la que estás...
Exacto, sí, eso es lo utópico, lo que debería ser, pero entiendo que son seres humanos que tienen problemas y que cuando tienen problemas, depende del tipo de problema, no es fácil desinhibirse. No es fácil apartar tus problemas, todos los problemas, para dedicarte a ayudar a otra persona. Entonces, es importante que quien está bien, por eso hablo de que la felicidad es una responsabilidad.
Es una responsabilidad, pero no es una obligación, o sea, no te puedes obligar a ser feliz.
No, pero es tu responsabilidad ser feliz.
Define eso.
Ser feliz, que tú seas feliz, es responsabilidad tuya.
Bueno, y responsabilidad del entorno, ¿no?
Sí y no, porque... el entorno, tú no puedes controlar tu entorno.
No, pero
el entorno
vivimos en conjunto.
El entorno te puede ayudar a ser feliz.
Pero te tienes que preocupar de ti mismo.
Pero la felicidad tuya la buscas y la trabajas tú.
Claro.
Y ya está, entonces es una responsabilidad. Ser feliz es una responsabilidad de cada uno. Y cuanto más felices seamos, mejor irá en general el conjunto.
Ya, pero el hecho ya solo de pensar en esa responsabilidad de ser feliz ya te puede agobiar. Fíjate, desde el punto en el que estamos, que estás tú ahora mismo en un nivel súper positivo y yo estoy, no es que esté negativa, sino que me estoy enfrentando a una realidad, a lo mejor, que puede darse el caso.
Sí,
¿no?
sí, que está claro que esa obligación, no es una obligación, pero esa, es que no sé cómo decirlo, esa necesidad de ser feliz puede agobiarte, alcanzarla, el estar a medias y la sociedad te enseña de que tienes que ser feliz.
Sí.
Tu objetivo es ser feliz, que estoy de acuerdo con que el objetivo de todo ser humano debe ser la felicidad, alcanzar la felicidad.
Pensándola como objetivo, vamos.
Pero la felicidad no la felicidad hedonista de tener, de poseer cosas, no, hablo de la felicidad absoluta, de conseguir estar feliz contigo mismo. ¿Es una responsabilidad? Sí, sí considero que es una responsabilidad, pero entiendo que esa responsabilidad puede agobiar y puedes, al no alcanzarla rápidamente, sentirte frustrado.
Exacto.
Y es cierto que tu entorno puede ayudar a que seas feliz. Que tengas esa necesidad, ese objetivo de ser feliz y no alcanzarlo rápidamente, puede agobiar. Y obviamente el entorno tiene que ver, pero el entorno no la sí la condiciona, pero no es determinante para tu felicidad.
Claro,
y es si lo único que puedes controlar.
Estoy de acuerdo, porque si piensas que el entorno te condiciona, ¿no? Poniéndote en el caso de que estés en una depresión o estés en una mala racha, obviamente el entorno te condiciona porque ves todo lo que te estás pasando, lo reflejas en eso, ¿no? Ves que la culpa es de esta persona, estoy mal por esta persona, no. Tú eres el responsable, la responsable de estar bien. Es normal que lo que te dice una persona te afecte, pero eres tú la persona responsable de venirte arriba y de buscar la solución. Esa persona no va a cambiar, esa persona o ese entorno, esa situación. La situación cambiará cuando tú
consigas cambiar de ti mismo.
Exacto, tienes que conseguir cambiarte, que es un proceso muy largo. Sí, no tienes que hacerlo pensando en una felicidad, tienes que hacerlo pensando en un bienestar, yo creo.
Pero es que para mí la felicidad está dentro del bienestar.
Obviamente, es súper importante, ¿no? El bienestar en una persona para funcionar en tu día a día, ¿no?
Con eso la sociedad. Sí que es un sueño. Bueno, no puede haber bienestar sin felicidad. No puedes alcanzar el bienestar personal sin ser feliz.
Exacto, exacto. Y ahora me gustaría contarte, o sea, ¿qué opinas en cuanto al espectáculo, el bienestar en un espectáculo o la ilusión cuando ves un espectáculo? Porque nosotros que nos dedicamos a la magia, y me enfoco en la magia porque es lo que sabemos, pero al final siempre caemos los magos, las magas, en decir que los espectadores vuelven a ser niños, tienen que volver a ser niños para ver magia. Los adultos tienen que volver a ser niños para apreciar la magia y disfrutar la magia, o tienen esa ilusión de adulto con la que también pueden disfrutar de la magia o de un espectáculo, de un musical, del arte en sí.
Yo es que no creo que tengan que volver a ser niños para disfrutarla, sino que al disfrutarla vuelven a ser niños.
Ajá.
Creo que el orden es al revés. ¿Sí? Creo que ilusionarse por algo que parece imposible trae de vuelta a ese niño interno que tenemos, que hemos ido escondiendo durante los años.
Lo hemos ido ocultando, ¿no?
Lo hemos ido
ocultando.
Lo hemos ido haciendo demasiado consciente. Que no está mal. Sí. Hay que crecer, hay que evolucionar, hay que ser consciente de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero esa consciencia muchas veces condiciona perder esa ilusión, esos sueños. Al final, el adulto no es más que un niño con demasiados golpes. Un niño con una mochila muy grande de historias, de vivencias que lo han hecho evolucionar hacia algo que a lo mejor no se planteaba. Un niño que decía que a los 25 años iba a tener dos casas, dos coches, dos motos, y que al final te das cuenta que la vida es otra cosa. Exacto. No eres menos feliz por no tener esas dos casas, esos dos coches que querías tener cuando tuviste 25 años. Simplemente que te das cuenta y eres consciente de que la vida es otra cosa. Y está muy bien hacerse consciente. Lo que no debemos olvidar es ese disfrutar de las pequeñas cosas. Ese día que estás en Valencia y nieva un día, un invierno raro que coge y nieva un poquito, me acuerdo con mi madre que nos dijo, pues vamos a salir, vamos a llenar una bolsa de basura del hielo que encontremos y os estiro y os deslizáis con la bolsa de basura. Esa ilusión se pierde cuando eres adulto. De repente cuando eres adulto, un día neva y dices, joder, qué putada que no tengo cadenas en el coche. Exacto. Y no puedo, ¿y ahora qué hago? Y
exacto.
Calma.
No pasa nada.
Nunca pasa nada.
Nunca pasa nada.
Tranquilo.
Ser adulto es ser consciente de que pase lo que pase, no pasa nada. Es un resumen muy heavy, pero en realidad cuando... Es porque sí que es verdad que cuando tomas conciencia de tu realidad, muchas veces te vienes abajo. Porque es muy difícil enfrentarte a cosas que no creías que fueran así, ¿no? Cuando tomas conciencia de alguna situación que tú te ilusionas, por ejemplo, cuando estás con alguien te ilusionas y cuando no sale bien, tomas conciencia y te vienes abajo y estás en una temporada mala. Pero eso es lo que conlleva el ser adulto, ¿no? Esas son las experiencias con las que vives. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Vivir esas experiencias y retomar la felicidad en otros ciertos aspectos de la vida, ¿verdad?
Yo creo que hay que conseguir eso. Hay que conseguir que los niños crezcan sabiendo que ser adulto merece la pena y que pueden ser felices y tienen que ser su objetivo.
Claro, exacto, y que la felicidad se encuentra en cualquier mirada, detalle, en cualquier situación, en cualquier detalle, en cualquier
compañía. En hacer compañía. Un podcast y echar una risa aquí.
Exacto, o en divagar. Si nos estáis viendo y escuchando, si habéis llegado hasta aquí, nos gustaría que nos comentarais en cualquier plataforma, en YouTube, que es donde nos podéis comentar, o en Instagram, que no lo hemos dicho, @paréntesisdeolvido, ahí veis toda la información que podemos ofreceros. comentarnos qué opináis de ser adulto. ¿Os gusta ser adultos?
¿Ser adulto mola o no mola? Es la cosa. Y no sé, Patri, yo creo que ser adulto está muy bien. Que ha llegado un momento en el que ya somos adultos. Ya podemos decir que somos adultos. Tenemos responsabilidades de adultos.
¿Cuándo es la edad en la que te consideras adulto? Considera adulto.
Fíjate, para mí fue un punto de inflexión el tener moto. Yo cuando me saqué la moto con 16, 17 años.
Por la independencia, aunque no tengas casa.
Fue mi punto de inflexión.
Te puedes ir.
Yo cogí la moto, me iba a dar. O sea, a libertad. Me iba con amigos y me iba con la moto.
La libertad.
Y ya no dependía de que me recogiesen, de que me llevasen. De, uh-huh. No sé, creo que fue un momento bastante. Uh-huh. Que me marcó bastante mi situación. ¿Y tú qué?
Creo que es verdad que es lo mismo, ¿eh? Cuando tuve coche, que al final me tuve que comprar el coche por el trabajo. Uh-huh. Por el museo, cuando en el Magic Museum estábamos viviendo en Peñíscola y allí vivía al lado del museo y no me hacía falta el coche. Ya solo el simple hecho de vivir en Peñíscola ya me hacía más independiente. Antes de estar viviendo en Peñíscola también estuve viviendo en Paterna cuando estaba estudiando, tenía ahí el piso, compartías piso y eso te hace ser un poco adulto, pero dentro de tu adolescencia, porque como he dicho yo, en mi caso pues maduré más tarde y de hecho ahora, como adulta, me arrepiento de no haber vivido mi adolescencia en de otra manera. Porque creo que es algo interesante cuando eres adulto arrepentirte. Es algo que no puedes evitar, el arrepentirte. Yo habría hecho esto de otra manera, ¿no? Si sé lo que es ser adulto, habría disfrutado más de mi infancia, de mi adolescencia, ya, bueno, ¿no?
Pero eso siempre lo que ves desde a todo lo pasado.
Sí, pero no pasa nada, ¿no?
Como decía, pero yo tenía un profesor de golf que nos decía: a huevo visto, macho seguro. Pues claro. Pues sí, bueno, ahora no. Pero sí, de a huevo visto, macho seguro. O claro. No lo que a todo lo pasado, cuando ya lo has visto desde fuera, cuando ya has visto que sí. Ese adulto no moraba tanto,
claro,
ya estás seguro de lo que pensaba, de lo que podía haber pensado. Pero ya con distancia.
No se puede modificar el pasado.
O como es que si hubiese comprado otro número que vi de la lotería, claro. Me habría tocado. Ya. Pues,
claro, así todos, ¿no? Así pues, todos
si,
sabemos.
Si pero mi abuela tuviese huevo sería mi abuelo, pero no. No, o sea, sí, no, eso es lo que no, que claro, a todo lo pasado está
que
claro.
Que sí, te he entendido. Me ha hecho mucha gracia. Entonces, tu abuela. Eso es muy raro.
Abuela, te quiero.
Pues ahí está, Jaime. Cuando yo estaba viviendo en Peñíscola, me tuve que comprar el coche porque cambiamos de piso. Que a caballo regalado. No lo mires, el dentado.
Muy bien, porque había dicho el diente.
Por lo que es dentado. Sí, sí. Y vivía ahí en un apartamento de lujo enfrente de la playa, la leche.
A ver, ha dicho apartamento de lujo. Vamos a explicar esto. Jaime, era un apartamento con
una piscina.
No. No os creéis nada. Era un apartamento de lujo, pero ¿tú de qué vas?
Ah, que tú. Ah, no, igual es que no sabes dónde. El apartamento de Salva.
Ah, sí, pero no.
Yo estuve viviendo allí. Me tuve que comprar el coche porque de ahí al museo tenía que ir en coche. No podía ir andando.
Eso sí. Vale, ya está. Es que en el apartamento. Nunca fuiste a ese apartamento. En el apartamento que yo estuve trabajando, porque yo sí trabajaba, ¿verdad, Patricia? Sí, fui alguna vez.
Ah, vale.
Pero no dormía allí. En el apartamento en el que yo estuve tenía un comedor nada más entrar con una habitación pequeñita. Luego seguía, estaba la cocina pequeñita. Otra habitación más grandecita, que era la de la jefita. Y una habitación pequeñita con dos camitas que dormíamos
juntos. ¿Llenas de mierdecita? ¿Eh? Me voy a dar yo por saco, escucha.
No. ¿Quieres que entremos en ese trapo, Patricia?
Eso es lo que conlleva ser adulto.
¿Abrimos ese melón, Patricia? Y un baño al fondo pequeñito.
Pero es que estoy
alucinando. De lujo no tenía nada.
Jaime, estoy alucinando con tu definición. ¿Tú te crees que quién se puede permitir vivir en un apartamento en el centro, en el casco antiguo de Peñíscola?
No, sí, escucha, que estaba de puta madre, pero que no era un apartamento de lujo.
Claro, pero porque no me refería a eso, me refería al otro. Que al otro también, y el otro incluso era más pequeño, pero estaba. Tú salías al balcón, un balcón muy grande, veías el mar, tenías una piscina,
ya.
Era increíble. Y el camino en coche desde ese apartamento hasta
está súper chula esa carretera.
El casco antiguo era increíble. Yo todas las mañanas daba gracias por poder
¿y eras feliz?
Ver eso. No, no era feliz.
Ha sido muy feliz. Sí, heavy. Por las pequeñas cosas, pero.
Pero no. Era feliz en ciertos momentos, pero eso es lo que digo ahora, que si yo hubiera estado bien. ahora habría disfrutado más de aquella situación, porque lo tenía todo para estar feliz. Pero no estaba bien. pues eso, cosas que de adulto, ¿no? Entras en depresión y punto, y ya está, no pasa nada. La depresión, chicos, pues ya está. La vida, la depresión es la vida.
La vida no es depresiva, la vida es muy bonita.
Yo soy a ver, sí, en algún momento podríamos hablar de este sí. caso, que es fuerte, ¿no? Estar en depresión. Sí,
no.
Estar en...
No, pero está bien hablar de esto con humor. Quiero decir, en relación al programa que hicimos sobre los límites del humor, yo creo que está bien hablar de esto con humor porque hace que se pueda hablar más fácilmente y que la gente se comunique y claro. que quien tenga un problema pueda contarlo con humor, pero que se entienda que realmente puede haber algo detrás y se le puede ayudar.
Claro, exacto. Y yo lo tenía todo, me di cuenta de que no estaba bien porque lo tenía todo y no tenía nada. Todo mi alrededor estaba bien, tenía salud, tenía mi familia bien, tenía trabajo, trabajaba en lo que me gusta, pero no estaba, había una cosa que era que no sabía por qué estaba bien, ¿no? Y eso es algo que como persona mayor que eres, de ser consciente de que no estás bien y buscar ayuda es algo súper importante. Entonces, ese momento no se disfrutó todo lo que debería haberse disfrutado, pero es algo que luego encontrarás en otro tipo de detalles, en el detalle de, aunque no estuviera bien en ese momento, luego he vuelto al museo, a Peñíscola, y he disfrutado más que como si estuviera allí. Y es muy difícil darte cuenta, ¿no? Porque antes pasabas noches, cuando nos subíamos a la terraza, cuando divagábamos, cuando conocíamos, venían los artistas invitados, estás en tu máximo esplendor como persona trabajadora, que te lo estás pasando súper bien, que tienes dinero para comer, cenar, y no estás bien. Luego, cuando eres consciente de que podrías haber estado bien y haber disfrutado como deberías haber disfrutado, es cuando vuelves, intentas disfrutarlo y de verdad lo disfrutas. Y esto es un paréntesis de olvido tremendo tema de ser adultos.
Pero que está muy bien, ¿no? Que al final
es algo que sucede.
La vida es dura, la vida tiene baches y jolín, que hay que superarlos y que cada uno obviamente tiene su tiempo de madurar, de crecer y de superar sus problemas.
Es que va en la madurez, ¿no?
Sí, al final son cosas que tienes que pasar.
Sí, sí, pero
hay gente que las pasa y le pueden afectar más o menos, pero las pasas y son momentos en los que, bueno, pues, tienes que aprender lo que decíamos antes, a hacer una compra para estar allí viviendo sola en verano.
Y a la gente se le puede hacer allí, un mundo por hacer supuesto, la compra.
Hacer una compra y sobre todo en el castillo donde vivíamos, que subir el carro, subir a comprar una putada. Que
increíble.
Pero hacer la compra, tener obligaciones, levantarte un horario, nadie te hace la comida, nadie, tienes que ser autosuficiente. No y te... es un cambio muy fuerte de repente, si estás acostumbrado a vivir en casa.
Salud. Es un cambio muy fuerte, pero forma parte de el crecer.
¿Eres ¿no? feliz, Patricia?
Ahora mismo estoy muy contenta con la situación en la que tengo. Te voy a contar un secreto.
A ver.
Os voy a contar un secreto. Estoy muy contenta.
Sí, porque secreto, publicándolo.
Ayer fui a terapia, como voy todos los meses, a la psicóloga, me abrió la puerta y yo acababa de enviarte un audio de cosas, proyectos que tenemos, y me abre la puerta la psicóloga y me dice, uy, ya me vio, ella ya me vio contenta. Dije, Mónica, soy una chica de negocios, y hace, sí, y súper feliz, o sea, a la psicóloga le faltaba sacarme una cerveza, te lo digo.
Pues Mónica, sácale una cerveza a la chica.
Y en la consulta y en terapia, fue muy, muy guay porque me dijo, Patricia, después de 3 años...
Te veo bien.
No fue así, pero casi. Has conseguido esto, que son cosas que tenía a trabajar. Estás consiguiéndolo. Sigue así.
Pues maravillosamente, Patricia.
Entonces,
me alegro mucho.
Si consideramos la felicidad es un objetivo, pues sé que soy capaz de conseguirlo, pero si es un proceso y es un camino, lo estoy haciendo, lo estoy siguiendo.
Eso es, pues después de desgranar la felicidad y tras recorrer la infancia y volver a hablar soñando, nos hemos convencido de que ser niño está subestimado y que ser adulto no mola tanto. Así que nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Adiós.